Unicauque Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es una nomás.
Saludos a todos los oyentes de Unicauque Estéreo. Nos encontramos hoy en un nuevo episodio de nuestro programa Amor a la Salud, un hábito que no es rutina. Es un placer saludarlos y les doy una bienvenida. Soy Cristian Camacho, estudiante de quinto semestre del programa de fisioterapia de nuestra hermosa universidad. Estoy feliz de estar aquí el día de hoy en un espacio que hemos destinado para hablar de un tema al que llamamos cómo abordar una crisis y no morir en el intento. La idea es que hablemos un poco sobre las crisis personales, esas que nos llegan a desestabilizar nuestra vida, que aparecen como terribles agujeros negros de los que no vemos salida y hacen que nos desbordemos demasiado. Miraremos algunos de los tipos de crisis, porque está claro que no es lo mismo andar despechado por amor que andar preocupado por no tener dinero. Así que tratar de identificar qué tipo de crisis es la que estamos atravesando nos puede permitir abordar de una mejor manera, y es ahí donde hablaremos un poco de cómo manejarlas con algunos tips básicos que traemos para ustedes. Vamos a ver un poco cómo ayudar a alguien en crisis y haremos un esfuerzo inmenso por tratar de entender las crisis, dejando de asociarlas con situaciones negativas y en una mirada muy positivista y resiliente encontrar la enseñanza que trae consigo. El día de hoy estamos con dos invitadas, ambas también estudiantes de quinto semestre de la práctica Intervención en Comunidad y Trabajo del programa de fisioterapia de la Universidad del Cauca. Y a continuación saludamos a Laura Daniela Vázquez y Evelyn Catherine Reina.
Hola a todos, queridos oyentes de esta tu emisora Unicauca Estéreo. Para mí es un placer poder acompañarlos el día de hoy, abordando este tema tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Porque dígame aquí, ¿quién no ha tenido en su vida un momento en el que ha sentido que todo se viene abajo? Que todo se derrumba, todos los planes dejan de tener sentido y en ocasiones llegamos a sentirnos solos en ese proceso. Déjenme decirles que, desde mi punto de vista, el llegar a esta situación en el transcurso de nuestra vida es inevitable. Sin embargo, es importante conocer el punto de vista que cada uno tiene en cuanto a las crisis según la experiencia. Y para ello, preguntémosle a Evelyn qué opina al respecto.
Antes que nada, reciban, estimados oyentes, un saludo especial, donde quiera que se encuentren. Nos complace estar aquí compartiendo en esta emisión un tema, como lo mencionaba mi compañera, de relevante importancia, y por el cual todos pasamos a lo largo de nuestra vida. Cada uno lo vive de manera diferente, por diferentes causas, y nos dejan diversas afectaciones. Sin embargo, también nos dejan muchas enseñanzas, y lo que buscamos al fin y al cabo es salir de ellas.
Así es, el tema de hoy pues es bastante importante porque es una situación que se nos puede presentar a cualquiera y en cualquier momento, como lo decías. Afecta nuestra salud mental, nuestro rendimiento académico y seguramente muchos aspectos de nuestro día a día. Entonces, para dar inicio a nuestro programa, vale la pena aclarar puntualmente qué es una crisis personal y en cuáles nos vamos a centrar el día de hoy. Así que empecemos con Daniela. ¿Qué podemos entender por una crisis personal y qué no es una crisis personal? Porque no vamos a decir que todo lo que nos pasa es una crisis, ¿no?
Sí, claro, Cristian. Así es. No todo lo que nos sucede será una crisis. Es posible que cuando pensamos en la palabra crisis, asociemos con sinónimos como dificultad, riesgo, miedo o peligro. Y sí, puede que tenga relación. Entonces diremos que una crisis es un periodo durante el cual existe una dificultad emocional, psicológica o existencial que se experimenta a lo largo de la vida. Estas crisis pueden ser desencadenadas por varios factores, como eventos traumáticos, pérdidas significativas de algún ser querido, conflictos interpersonales, problemas de salud mental, cambios importantes que debemos hacer en la vida, como la pérdida de empleo o la ruptura de una relación. Y entre ellos, la toma de decisiones. Y es que, díganme, ¿quién en la vida no se ha visto ante la toma de una decisión que puede cambiar totalmente el rumbo de su vida?
Uy, yo creo que todos. Al fin y al cabo es una constante la toma de decisiones, que en ciertos momentos tiende a ser trascendental para nuestro curso de vida. Pero siguiendo con esto, ¿cómo diferencio una crisis con una simple situación difícil o un acontecimiento del que no estaba preparado para recibir simplemente?
Para eso podemos mirar cómo Hipócrates, un médico muy importante de la antigua Grecia, nos dice que una crisis es una condición inestable que se presenta en el curso de un proceso y cuya resolución condiciona y modula la continuidad del mismo. Menciona en pocas palabras que la crisis implica inevitablemente el proceso de una transformación. Esto último es importantísimo, transformación. He aquí lo bueno de las crisis. Todo momento en nuestra vida tiene una razón. No todo lo que nos sucede, a fin de cuentas, es malo, queridos oyentes. Y hay que tener cuidado con confundirla con un momento de estrés temporal o sentirse un tanto abrumado por la exigencia que implica la vida. Las crisis suelen ser más el conjunto de una o más situaciones que lleva ya varios días con nosotros y cada vez se vuelven más difíciles de manejar, por eso la importancia de identificar lo que sentimos.
Perfecto, es interesante porque pues esto nos ayuda a entender mucho, saber cuándo estamos pasando por una posible crisis, que algunas veces pues viene acompañado por síntomas muy particulares como pues el estrés, la apatía, tristeza, que puede llegar al punto de la depresión. Se puede tener la sensación de que es difícil encontrar la salida o la solución a la situación. Se presenta una preocupación obsesiva, hay aislamiento, irritabilidad, incluso muchas personas abandonan el cuidado, su cuidado personal. Y pues esta pérdida de hábitos de vida saludables y descuidos personales, pues pueden ser muchos síntomas que se pueden presentar. Son cosas que van a variar entre las personas, pero tenerlos en cuenta nos ayuda a distinguir si estamos en esta situación o algún familiar o conocido está afrontando una. Siguiendo con esto que veníamos, pues podemos también pensar que además de identificar que estamos en una crisis, ¿qué tipo de crisis es por la que estamos pasando? Entonces vamos por acá con Evelyn, ¿qué tipo de crisis encontramos y en cuáles vamos a hacer mayor énfasis en el programa de hoy?
Después de escuchar los aportes que nos brinda Daniela, ahora tenemos un concepto más puntual de lo que son las crisis. Es por esto que resaltamos además que hay diferentes tipos de crisis. No todas son causadas por los mismos factores, sin embargo, algunas de ellas se relacionan. Por ejemplo, tenemos entre ellas crisis evolutivas, familiares, asociadas a enfermedades, sociales, económicas, amorosas, existenciales, y si profundizamos en el tema, seguramente encontraremos muchas más. De las que mencionamos anteriormente, seguramente todos alguna vez pasamos por una de ellas. Por ejemplo, experimentar una crisis evolutiva. Se preguntarán nuestros oyentes, ¿qué es esto? Estas crisis se asocian a los cambios que se producen en las etapas a lo largo de nuestra vida. Quizá la etapa de la adolescencia es donde más cambios presenciamos. Entre ellos, pues los cambios físicos, los individuos pues van a querer lo que son de pronto más independencia, otros pedirán más compañía y por supuesto es la etapa en la que llegan los intereses en las relaciones sentimentales. Y si bien decimos que las crisis se pueden relacionar o se pueden dar de manera simultánea, cuando empiezan los intereses en las relaciones sentimentales, también pueden desencadenarse relaciones poco estables y presentarse una crisis amorosa o de pareja. ¿Qué pasa aquí? Lo más probable es que adaptarnos a los cambios por tener una persona que consideramos importante en nuestra vida también traigan consigo desacuerdos que de alguna manera desestabilizan nuestro bienestar emocional, pero que a pesar de ello son situaciones que si bien no quisiéramos vivirlas, son parte de aprender.
Uy, venga, yo quiero parar un segundo porque estas me pegaron fuertísimo, vea. Mira, le cuento, cuando yo entré a la universidad, y creo que si tenemos una audiencia cercana a los 20 años, se podrían identificar o de pronto uno que otro adulto que se conecta con lo que me pasó. Pero resulta que yo terminé el bachillerato a los 16 años. Y como no sabía qué estudiar, mi mamá me motivó a presentarme a la carrera que más me llamara la atención, únicamente para ver cómo me iba en la prueba, porque pues estamos hablando de la época en la que para ingresar a la universidad requería una prueba interna, el ICFES en esa época no valía para mucho. Entonces, la idea era que con base al resultado, pues yo pudiera saber qué podría aspirar, a qué programa me podría meter. Y bueno, pues resulta que hice la diligencia, compré el PIN, probé, me fui al examen y terminé entrando al programa de biología. Yo, vea, un pollito de 16 años, no conocía lo que era el mundo universitario, no tenía tanta experiencia con las niñas, entré a un programa que no conocía a fondo y no estaba seguro de querer estudiar. Estaba pasando por una situación familiar difícil y me entregan toda esa libertad y responsabilidad que requiere la universidad. No, yo casi me voy por el mal camino, te lo juro, vea. Porque son tantas cosas que se juntan a la vez que la inexperiencia y la inocencia hacen que se lo lleven a uno por delante. Se lo come la sociedad, como dicen por ahí. Entonces, encima de todo, me daba por querer conquistar a cuanta niña me encontraba. Entonces llega un punto en el que una cantidad de compromisos académicos, época de parciales, salir con los amigos, con la niña que anduviera en el momento, estar para la familia, pues aunque en este momento pues no era la prioridad, ¿no? Uno es pelado y estás mirando para afuera. Pero encima de todo tratar de sacar unos pesitos de lo que me saliera para poder bandearme, porque lo que me daba mi mamá para la universidad pues no alcanzaba para financiar los eventos sociales a los que quería ir, ¿no? Entonces todo esto en resumen es para decir que a veces nosotros mismos causamos nuestras crisis. Entramos o nos comprometemos con más de las cosas que podríamos sobrellevar y terminamos colapsados. A veces pues terminamos quedando mal con los compromisos académicos o sociales a los que nos metemos, pero muchas otras veces también terminamos lastimando personas que no tenían la culpa.
No, Cristian, imagínate ingresar a esa edad a una universidad con gente totalmente desconocida. El tema de adaptarse a un entorno académico que sin duda exige más, sacar tiempo para cada cosa, tener que solventar tu rendimiento en la carrera que elegiste, definitivamente es un proceso que si bien es único, también es abrumador. ¿Y cómo no serlo? Si el hecho de enfrentar tantas responsabilidades y desafíos a una edad tan temprana nos saca de nuestra zona de confort. Después de todo, seguramente que mientras nos compartías tu experiencia, muchos de nuestros oyentes se sintieron identificados, pues esto sucede más a menudo de lo que nos imaginamos. Y como mencionas al final, si nosotros mismos somos los causantes de las crisis por sobrellevar más de lo que realmente debemos, pienso que en algún momento en toda esta situación debemos decir hasta aquí, ponerle un alto y salir de ahí. Por otro lado, ¿por qué no mencionar que escuchamos a varias personas decir que han experimentado crisis existenciales, cuando en realidad es nada menos que una tormenta en un vaso de agua? De ahí que sea importante lo que nos habla Daniela sobre identificar lo que no es una crisis, ya que una crisis existencial realmente se puede desencadenar por conflictos internos, por cuestionarse cuál es el sentido de nuestra vida, por confusión acerca de la propia identidad personal o porque no podemos marcar un rumbo en nuestra vida y lo que llegamos a sentir es una insatisfacción generalizada, se vienen pensamientos negativos, no logramos ver las salidas a estas situaciones y aún así podemos aparentar frente a una sociedad que todo marcha bien.
Yo nunca pensaría que existen varios tipos de crisis, pues prácticamente hay una crisis para cada aspecto de la vida, ¿no?
Algo así, y es más, estas son solo algunas de las más frecuentes. Hay otras mucho más específicas con casos pues más particulares, y quizá una de las que más resalta son las mencionadas crisis de los 20 o crisis del cuarto de siglo. Estas se caracterizan por ser un periodo de cambios, inseguridades y búsqueda de identidad durante la tercera década de nuestras vidas, es decir, entre los 20 a 30 años. En esta etapa las personas afrontamos presiones, desafíos y, por supuesto, la transición a la vida adulta, y nos llevan a tomar decisiones o cambiar ideas, bien sea sobre la elección de una profesión, la independencia económica y hasta la búsqueda de tu propósito de vida. En este tipo de crisis se presentan a manera de inseguridades sobre el futuro, presentarnos varias preguntas sobre la dirección que está tomando nuestra vida, compararnos con personas de nuestra misma edad sobre los logros que han tenido y es entonces que nos sentimos estancados, desmotivados o sin rumbos. ¿Y cómo no sentirnos así? Si todo el tiempo estamos rodeados de la presión social, de lo que observamos en redes, personas de nuestra edad, con una vida resuelta, una vida perfecta, que no es más que lo que algún día todos anhelamos tener. En este momento nos invaden ideas como no estoy haciendo nada o no cumpliré mis metas. Nos sentimos incompletos y empieza a generarse un estrés por sentir que no estamos haciendo lo suficiente. Hacemos comparaciones hasta tal punto que en lo que en realidad deberíamos comprender es que cada persona en su paso de la adolescencia a la adultez, pues cada persona lo vivirá un proceso de manera distinta, que en él influyen varias cosas y que lo que debe importar es no perder la confianza en sí mismos, en el potencial de lo que podemos hacer y vivir un día a la vez.
Uy, pero que esto también está brutal, porque Tocas dos situaciones que agravan mucho las cosas para la generación que está en esa transición de los 20 y los 30. Incluso yo diría que adolescentes desde los 16 ya se podrían sentir identificados. Porque, por un lado, las redes sociales nos tienen quemado el cerebro, porque nos llenan cantidades abrumadoras de información que, mal manejadas, pues porque no vamos a decir que las redes sociales son malas por sí mismas, no. Pero darles un mal manejo sí tiene sus consecuencias. Resulta que niños, jóvenes, incluso algunos adultos no logran desligar lo que se presenta en las redes de la vida real. Estamos viendo que la idea social de éxito que se muestra en las redes está íntimamente relacionado con la acumulación de dinero, vehículos, propiedades, cuerpos increíbles y parejas sentimentales por montón. Aunque se cree que esta es la regla general del éxito y que aplica para todos, cuando no hay nada más lejano de la realidad. Solo basta con alejarse unos pasos para mirar que a lo que nos llevan es al consumismo extremo. Y segundo, que se puede ver un poco también a las redes, es que nos comparamos de una manera descontrolada y automática, como decías. Vamos por la calle y juzgamos los zapatos, la ropa, la moto, el pelo, todo lo que podamos del prójimo. Y medimos nuestro valor según la cantidad de logros que hayamos conseguido. Nos vemos como hombres y mujeres de valor según la cantidad de pretendientes que se tenga. Nos comparamos incluso con una vieja fotografía de nosotros mismos. Y creo que este exceso de mirar la vida ajena no nos permite vivir acorde con la vida que nos merecemos. Porque cada uno tiene su propio reloj en la vida para lograr sus cosas, para desarrollarse como persona y ser, pues, uno mismo. Venga, ya, hablé mucho. Daniela, cuente, ¿qué piensa de los tipos de crisis que nos menciona Evelyn? Y cuéntenos un poquito cuál le ha tocado vivir a usted, pues.
Bueno, tomando en cuenta los tipos de crisis que nos comentó Evelyn, por mi parte les puedo decir que al estar dentro del paso de la adolescencia a la juventud, he vivido más momentos como de crisis evolutiva, ¿sabes? Pues, como ustedes saben, o bueno, por las experiencias que hemos tenido y por lo que hemos visto, lo que nos han contado, esta etapa es un paso fundamental en la vida, porque nos marca cambios de todo tipo, emocionales, que las hormonas, sentirse como perdido, especialmente las emocionales y sociales, en mi caso, que han llevado a que caigan situaciones profundas de confusión, de miedo a tomar decisiones incorrectas, y que además de haber sido una crisis evolutiva, le dio paso también a una crisis familiar. Pues este cambio también me ha llevado a tener enfrentamientos con mis padres por cada paso que doy, con ese mismo miedo de que tome decisiones de las cuales me pueda arrepentir o que me lastime. Porque los padres, inexplicablemente, siempre, pero siempre, sacan esa energía de no sé dónde para ir como limpiando disimuladamente ese camino que queremos recorrer. Precisamente porque ellos ya pasaron por crisis y esa experiencia es a lo que los ha llevado a ser tan fuertes y admirables. No hay mejor ejemplo de resiliencia. Y por otro lado, puedo decir que he pasado también por un par de crisis amorosas que lo han puesto a uno a sufrir y a enfrentarse hasta con mis propios miedos y debilidades. Es que eso del amor es inevitable, pero nada, aquí estamos. Una crisis, una oportunidad de aprender, transformarnos y crecer como seres íntegros.
Realmente es así, lo de los padres, es tremendo. Pero sí, en últimas, todas esas experiencias nos forjan. Al final, de cada una de esas situaciones se sale más fuerte, uno sale como más sabio, con la certeza de que siempre puede salir adelante. Y creo que una de las herramientas o actitudes, pues, que más nos permiten tener una mirada más positivista ante estas crisis, es mantener la esperanza. Tratar de tener seguridad de que uno va a salir de ahí, que por eso el día de hoy nosotros traemos para ustedes una hermosa canción de Diego Torres, cantautor y músico argentino de pop latino, que nos recuerda que ante los momentos difíciles podemos pintarnos la cara de esperanza, teniendo presente que hasta los malos momentos pasarán.
Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia. Cantar una vez más, saber que se puede,
Pintarse la cara color esperanza. ¿Qué mensaje nos trae esta canción el día de hoy? ¿Qué mejor herramienta para poder hacerle frente a las crisis que, sinceramente, puede ser muy difícil encontrarle salida? La esperanza es esa actitud o sensación de que las cosas se pueden lograr, de que las metas que nos planteamos se pueden alcanzar y la situación que estamos atravesando puede mejorar. Y como se menciona en la canción, siempre va a ser mejor perderse que nunca embarcar. Va a ser mejor tentarse a dejar de intentar, aunque sea difícil de empezar. Porque en última, las experiencias vividas van a ser las que nos permitan crecer con sabiduría o grandes situaciones que se generaron después de arriesgarnos en algo.
Sin duda alguna que es una canción que nos llena de energía positiva. Una canción que al escucharla contagia optimismo, alegría, entusiasmo. Y de hecho, cuando la escuché por primera vez, estaba en la escuela. Tal vez segundo o tercer grado, no recuerdo bien. Y fue para un evento escolar. Las profesoras que dirigían el evento nos mostraron la canción y nos hicieron aprender. Teníamos que presentarnos ante toda la institución y ante nuestros padres. Quizá el recuerdo más grato que tengo de aquello es ver a mis papás sonriendo, aunque su hija más que cantar, gritara la canción. Pero en fin, ese era el ambiente. Se transmitía la alegría y emoción al entonarla. Y se queda tanto la melodía que aún después de tantos años sin escucharla, recuerdo partes enteras de la canción. Y nada, a veces hay que escuchar canciones con letras como estas, que nos sirvan de recordatorio que es posible superar los obstáculos, que nos inspiren, nos hablen de enfrentar los desafíos de la vida con determinación, mantener una actitud positiva ante las adversidades y seguir adelante, trabajando en sí mismos, esforzándonos cada día. Y al final de todo, lo que queremos cada uno estando en una crisis es encontrar la luz en medio de la oscuridad.
Sí, es que para ser sincero, esta canción muy conocida en YouTube tiene más de 150 millones de vistas y casi 200 millones en Spotify. Podríamos decir que marcó a toda una generación. Es una canción que se lanzó hace 23 años ya y aún suena en muchas estaciones y medios de comunicación. No es raro que por ende a más de uno nos haya puesto a cantar en el colegio o hasta hacer un baile. Lo interesante es que la esperanza es un tema que muchas personas y culturas en el mundo han tratado, incluso la religión habla de la esperanza como una herramienta importante para la fe. ¿No será tal vez que algunas culturas ya han tocado el tema de la esperanza asociándolo a la crisis? O aún mejor, a lo largo de la historia, ¿qué culturas o pensadores nos permiten tener una mirada más resiliente y sana con la crisis? Pues bueno, para eso hicimos una general investigación y encontramos una que nos llama muchísimo la atención por su mirada tranquila de la crisis. Aquí traemos el estoicismo griego creado por Zenón y ampliado mayormente por los romanos Epicteto, Séneca y el gran Marco Aurelio.
Así es, Cristian. Mira que concuerdo contigo en cuanto a la mirada que tiene el estoicismo ante la crisis de la vida. Para dar un pequeño contexto a los oyentes, el estoicismo es una corriente filosófica milenaria que prácticamente se basa en la búsqueda de la felicidad a través de la tranquilidad y la virtud. Estos dos términos creo yo que son a los que la mayoría de personas deseamos llegar, y es que este modelo le da mucha importancia a la razón y el control de los pensamientos ante las situaciones externas. Y ojo aquí, porque a lo que finalmente nos invita esta corriente tan maravillosa es que debemos aprender a identificar lo que está bajo nuestro alcance, es decir, aquello que podemos controlar y lo que no. Porque es ahí donde comenzamos a sentirnos preocupados, cansados, estresados, cargando situaciones que incluso no dependen ni siquiera de nosotros mismos, y se comienza a formar lentamente una bola de nieve que al final se vuelve, ahora sí, incontrolable. Otro de los puntos clave que hay que resaltar aquí es la cuestión del manejo de las emociones. Cuando uno logra, y digo uno porque es un trabajo que no depende de nadie más que de sí mismo, uno logra gobernar esas emociones afligidas a través de la razón y el entendimiento de por qué suceden las cosas y nos enfocamos en vivir en el presente, de lo que está sucediendo hoy, ya mismo, y dejamos de sufrir por el futuro o de arrastrar consigo aquellas cargas del pasado que no han logrado liberarse, podremos ser finalmente una persona con pensamiento estoico. Imagínese usted siendo admirado por la manera en la que gobierna su vida y que pueda, además de eso, dar tips de cómo lograrlo. Mejor dicho, usted se va a sentir pleno, aún con todos los retos que nos pone cada día y el afán que cada uno carga.
Que quiera ahondar un poco sobre el tema, el estoicismo tiene una cantidad de información en internet y YouTube tremenda y es muy práctico, entonces nos ayuda muchísimo para poder en el día a día ir aplicando consejos y mejorar un poquito la relación con esos problemas o situaciones que nos llegan. De pronto algún día llegamos a ser tan estoicos como Marco Aurelio. Pero bueno, hoy también queremos hablar un poquito de cómo manejamos nosotros las crisis. Y por mi parte, pues yo en la última que pasé, me pegué mucho al ejercicio. Y no es necesario irse a un gimnasio. Desde la casa uno se puede tirar al piso y hacer unas flexiones, unas sentadillas. Como yo tengo una barra, pues hago un poquito de dominadas y nos ayuda muchísimo. A mí me funcionó excelente. No sé, Daniela, ¿cómo lo manejas tú?
Sí, mira que yo en ese caso también utilizo el ejercicio para salir de esas cargas emocionales y mira que es importante porque nos ayuda también a ser más dedicados, a persistir en el proceso. Pero mira que también utilizo otra herramienta que es la lectura. Y les puedo dedicar un libro que se llama El poder de la hora, escrito por Eckhart Tolle, quien nos dedica una reflexión muy linda sobre sentarnos en el presente y nos ayuda a experimentar una profunda sensación de calma y conexión con nuestra verdadera esencia.
Bueno, para finalizar, pues estos son unos pequeños consejos: hacer ejercicio, leer, de pronto escuchar música. Son cositas que nos pueden ayudar a que la crisis sea un poquito más sencilla, pero nunca se olvide que si la situación lo está sobrepasando y lo está llevando a un límite, es importantísimo buscar ayuda profesional. Consulte con psicología, medicina y si es necesario psiquiatría. Nunca se olvide que la salud mental nunca debe dejarse deteriorar a tal punto de que lleguemos a tener unas grandes consecuencias. Agradecemos muchísimo a ustedes por sintonizarnos el día de hoy. Agradecemos a Evelyn y a Daniela por acompañarnos.
Ha sido un placer estar compartiendo con ustedes en este pequeño espacio. Recuerde que las risas son la mejor medicina, que no siempre tenemos que ver el vaso medio vacío. Siempre de pronto podremos verlo medio lleno, que mantener una actitud positiva puede cambiar tu día y espero que estén bien. Vivan un día a la vez y nos encontramos en una próxima ocasión.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar. La vida es una nomás.